Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 32 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Ya saben que les contamos cada día a esta hora y hasta la 1 y 10 todo lo que acontece en Sevilla y naturalmente en la provincia. Soy Mariani Molina, les saludo encantada y Rafael Carrillo también les saluda a todos ustedes por encantadísimo. Vamos, está aquí desde las 5.
Y el apéndice
desde,
de Rafa Carrillo.
Espérate.
A las 6 como yo.
A las 6, ¿no? Eso es. Y el apéndice de nuestro Javi, nuestro becario que está ahí, que es
un tío estupendo.
Bueno, tenemos unos becarios, qué hornada más buena nos ha llegado. Bueno, pues hasta la 1 y 10, como decía, vamos a estar juntos contándole la actualidad y hoy les vamos a contar una historia preciosa. Pero antes llega la actualidad informativa de la mano de Inmaculada Jiménez.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Que tampoco viene sola.
No, porque vengo con Inés Ruiz Jiménez, que no es familia mía. A ver si va a aparecer un poquito de nepotismo.
No.
Bueno, la noticia del día. Sevilla acoge hoy un nuevo centro de vanguardia. Es el Centro para la Transparencia Algorítmica.
Ah, oh, qué bonito, qué interesante.
No, pues interesantísimo. Hombre, ¿tú sabes
el tema de los algoritmos?
No, pero escúchame, la historia es un grupo de especialistas va a ver cómo se aplica una ley única en el mundo, que es la de los servicios digitales de Europa, que se aprobó en noviembre, pero lo que busca es garantizar que lo que es ilegal en el mundo real también lo sea en lo digital. Bueno, pues hoy se ha presentado oficialmente este centro. ¿Quién ha ido a la presentación? Inés.
Pues a ver qué
cuéntanos,
nos cuenta
Inés.
Pues mira, hoy hemos estado en esa presentación que ha estado el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y el director del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, Miquel Landavaso, que nos va a contar, pues él mismo de propia voz, en qué va a consistir este Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica.
Estamos mirando cómo hacer la inteligencia artificial algo seguro para las personas, que se preocupe por los ciudadanos. Y lo que queremos es que esa inteligencia artificial, los algoritmos, lo que llamamos la caja negra de los algoritmos, sea investigada por nuestros mejores científicos para asegurarnos que las grandes plataformas, las grandes empresas, están bajo un control, bajo un tutelaje científico, democrático de las instituciones europeas.
Cosa que nos alegra enormemente. Más cosas.
Sí. Bueno, más asuntos de la mañana. La feria está a la vuelta de la esquina y el ayuntamiento en las últimas horas ha anunciado cuáles son las medidas que van a aplicarse para intentar evitar aquello de que la gente haga botellón en las inmediaciones del Real. La medida principal es que los comercios del entorno no van a poder vender alcohol y hielo.
Da igual, ya se lo llevan ellos de casa.
Claro, desde las 4:30 de la tarde hasta las 8 de la mañana. ¿Tú qué has dicho? Ya se lo llevan eso de casa.
Claro.
Bueno, hemos hablado con comerciantes y vecinos. Manuel Ibáñez, que es el presidente de la Asociación de Comerciantes de los Remedios, nos dice esto.
Creo que no es suficiente porque eso lo limitan a un cordón de seguridad del barrio de los Remedios, pero, por ejemplo, la calle Salado, que pertenece al barrio de Triana, al código 10, pues está medida prácticamente aquí y, sin embargo, pues pueden perfectamente en la feria pueden comprar el consumo. Y después, yo que soy comerciante y tengo el privilegio de estar en la calle Asunción, tengo que pasar por calle Asunción, los grupos de chavales, todos con las bolsas, es decir, con sus bolsas y sus bolsas con el hielo. Se pondrán en un sitio, vendrá la policía, los quitará, si buscarán otro, los quitará.
Bueno, pues esto es lo que nos dice Manuel Ibáñez, que es el presidente de los comerciantes. Hemos preguntado a representantes vecinales. ¿Qué nos dicen? Pues tres cuartos de los mismos. Concha Mena.
A ver dónde está Concha.
Aquí.
Sinceramente, porque van a venir cargados de otros sitios. Eso es lo que yo pienso. Es verdad que va a evitar que sean unas movidas más grandes, pienso yo, pero, por ejemplo, cuando se ha cerrado para que no puedan entrar en los parquecitos o en las zonas peatonales, que ha pasado en Vicente Basteli, por ejemplo, pues al final terminan sentados en las puertas de los bloques. O sea que es que imposible evitarlo todo, pero que puede mejorar la situación, yo pienso que sí.
Pues algo mejora.
Pues nada.
Bueno, pues acabo contándote de esas noticias. De verdad que parece que sigan ocurriendo estas cosas. No me pongas a cara, Mariana, y a mí no me gusta contarlo.
Cuando tú pones la cara esa, ya voy yo detrás.
Es cara de pena.
¿Por
Vamos
eso?
A ver. La policía ha detenido a 4 personas por su presunta implicación en la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Los detenidos regentaban un club de alterne en una casita adosada en Benacazón. Allí explotaban sexualmente a 4 mujeres en situación de vulnerabilidad y, según la policía, eran obligadas a mantener relaciones sexuales con clientes a cualquier hora del día, sin descanso. Vendían drogas y hacían que las mujeres lo consumieran. Antonio Talaverón, portavoz de la policía.
Las víctimas eran obligadas a mantener relaciones sexuales con los clientes a cualquier hora del día sin descanso, a la venta de sustancias estupefacientes y al propio consumo de las mismas para aguantar las duras condiciones laborales. Realizadas las gestiones pertinentes, se procedió a la entrada y registro del inmueble investigado, donde se liberó a 4 mujeres víctimas de la explotación sexual y se detuvo al propietario de la casa y a otras 3 personas más por colaboración.
Pues bien detenidos que están.
Es que
¿ahora entiendes mi cara, Mariani?
Yo no puedo entender que estas cosas sigan pasando hoy en día, pero como la maldad no tiene límites, pues ya está, seguirá
pues
pasando.
Pues mira, bienvenido sea la persona que alertó que en esa casita unifamiliar, que en principio no tenía por qué levantar sospechas en Benacazón, pues alguien tuvo que ser quien le dijera a la policía, oye, que me parece que aquí está pasando algo raro, porque eso se ve, ¿eh? La
claro.
entrada y salida de clientes, en unos horarios que no son los habituales. Pues nada, bueno, pues toda la suerte del mundo para estas mujeres, que ojalá puedan empezar una nueva vida alejada de...
Bueno, por lo menos todo. Le han quitado de
pues
esa barbarie.
Eso, pues por eso.
Más cosas.
Y nada, que seguimos trabajando.
Que seguimos con calor, ¿no?
Bueno, seguimos con calor. La gente está temblando de cara a la feria. Eso sí, que igual nos dicen... Lo que pasa es que también cuesta decirlo, porque no creo... Hablan de que igual cae algún chaparrón el sábado, pero debe ser que no es así del todo, porque una fuente de muy buena tinta me acaba de decir por WhatsApp. No, me han dicho por WhatsApp. Jiménez, están colgando ya los farolillos hoy en el Real.
Claro.
Con lo cual, imagino, ya sabes que otros años los han tenido que ir reponiendo, tenía el ayuntamiento que tener
este año no
farolillos. Claro, cuando hoy los están poniendo ya por el Real... Ya alegrando la feria.
A mí me han pasado ya nuestro meteorólogo de cabecera, Juan Carazo, me ha pasado ya el pronóstico.
Sí.
Y no va a llover. Y los 3 primeros días va a hacer un calor hasta el miércoles que nos vamos a aguantar, pero bien, ¿eh? Pero
o sea
bien.
Que a la feria va a haber... Hay que
vamos a tener que beber mucha
corta,
agua.
¿O qué?
Sí. Ya
bueno,
por la noche la chaquetita, pero durante el día, fresquito.
Bueno, y nada, te confirmo que en el Real de los Remedios... De hecho, déjame que lo cuente, Peña. Ayer me crucé, tuve que ir al barrio de los Remedios a asuntos médicos y me encontré con José Manuel Peña.
Sí.
Fue el autor de varias portadas y forma parte del equipo. Iba corriendo, digo, ¿dónde vas, Peña? Me dice... Porque vamos a hacer ya las últimas pruebas para ver que todo funciona. Es decir, como él me dijo, la portada ya está guapa.
Sin duda. Bueno, Inmaculada, gracias Inés. Recuerden, informativos en COPE Más Sevilla, 2:20 de la tarde.
Herrera en COPE Más Sevilla, con Mariani Molina.
Mi Sevilla en primavera, cuando llega el mes de abril.
Esta feria deja en casa el claxon, los frenazos en no encontrar aparcamiento, los agobios, las prisas, o sea, el coche.
Con la luz de la mañana voy cantando sevillana.
Porque nadie te acerca a la feria como TuSAM. Ayuntamiento de Sevilla.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, proinco.es.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
Acércate, que a lo mejor no te das cuenta que mi amor...
19 minutos para llegar a la 1 de la tarde y quiero que presten mucha atención a lo que vamos a oír en este momento.
Me llamo Ángel. llamo José Rosa Martín y este mi abuelo Frank que os quiere contar una historia.
Gracias, Juan. Hola, qué de buena. Soy Francisco Javier Martín Méndez. Soy abuelo de Juan José, el cual hace un año debutó en la enfermedad diabetes tipo 1. Me pilló haciendo una ruta en bicicleta. Yo soy aficionado a la ruta en bicicleta. Y me pilló por la parte de cerca de Turquía, por lo cual me volví por este hecho. A consecuencia de ello me enteré que existe la Asociación Diabetes Cero, que se dedica fundamentalmente a recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad. Y es por lo que estoy dispuesto a hacer, digamos, una ruta bastante compleja, que es desde Écija, Sevilla hasta Dakar, una distancia de 3.600 kilómetros, en los cuales 1.800 son de desierto.
¿Están escuchando ustedes esto? 3.600 kilómetros, desde Écija hasta Dakar, el abuelo de Juan José, para concienciarnos a todos de la importancia de la investigación contra la diabetes, que nos puede pasar absolutamente a cualquiera. Y además él tiene unas circunstancias de salud un tanto especiales y quiere demostrarle a su nieto que incluso en la adversidad, cuando nos lo proponemos, también se puede. Quiero que conozcan a este abuelo coraje, que se llama Francisco Martín Méndez, aunque él lo conocen por Écija como Méndez. Méndez, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy bien, mira, deseando de salir mañana para la ruta.
Bueno, vamos a ver, porque nos ha contado, hemos estado escuchando este vídeo que nos llega y de repente, pues el vídeo es mucho más largo, pueden encontrarlo ustedes en YouTube y cuenta un poco lo que va a hacer, y lo va a hacer por su nieto, naturalmente, pero también quiere hacerlo... Primero porque es un hombre de aventura. Cuando ayer estuvimos hablando un rato, me habló que esa ruta ya la conocía en cierta medida porque había estado por la zona, que cuando se entera que Juan José le detectan una diabetes de tipo 1, que es importante, usted estaba en Turquía, o sea, es un hombre de aventura, pero también usted está un poco tocaete de salud.
Sí, la verdad es que estoy bastante, bastante tocado, sí. Tengo un infarto, tengo puesto un stent, tengo tromboembolismo pulmonar, voy anticoagulado porque suelo tener trombos en las piernas y demás. Pero es que es lo que le digo, no solo a mi nieto, sino a todo aquel que conozco, que la vida, todo lo que te proponga, es ponerle ganas y no poner impedimentos, sino para adelante, que los días están contados y hay que disfrutarlos. Sí.
Seguramente, yo creo que el motor que va a llevar usted empujándole va a ser Juan José. Me da la sensación que usted está muy unido a su nieto y sí me gustaría, porque es una ruta que conoce, que nos hablara un poco de ella, porque parte mañana en dirección a Tarifa, de ahí a Marruecos, y a partir de ahí es cuando realmente comienza lo duro, porque, bueno, pues mientras tanto, o sea, sale de Écija en bicicleta, ¿no?
Sí, sí, salgo de la puerta de la Fundación de Diabetes Cero.
Ajá.
Desde aquí, por si se me olvida, millones de gracias a la Fundación, que se mueven continuamente, es un continuo y súper agradecido. Pues sí, salgo desde la misma puerta de la Fundación y salgo dirección a Tarifa. Tardo 3 días en llegar a Tarifa, allí cogería el ferry para Tánger, ya es atravesar Marruecos, que entre comillas es un paseo, porque lo complicado empieza ya cuando entramos en el Sahara Occidental. Donde la distancia de una ciudad a otra ronda los 100, 120 kilómetros. La temperatura no son muy altas todavía porque va pegado al Atlántico, unos 38 grados, 40. Pero el tema se complica cuando ya pasa la frontera de Sahara Occidental con Mauritania, en Gergara. Allí la cosa se complica, bueno, primero porque el paso es complejo. El paso es una zona que está minada, ambulado, es un tierra de nadie, le llaman. Y una vez que entras en Mauritania, te desvían y te meten para el interior de Mauritania, porque hay un parque natural que no te dejan pasar, ni en bici, ni en coche, ni en nada. Y te meten para el interior de Mauritania y la cosa se incrementa como 10 grados más, 48 o 50 grados. Y ahí empieza el problema.
¿Y
no hay agua?
¿Cómo un hombre, Francisco, que efectivamente tiene una patología, se atreve a recorrerse 3.600 kilómetros en bicicleta y a lo mejor pues no ha decidido trabajar de otra manera en pro de esta fundación?
Bueno, ya he trabajado, pero es complejo porque estoy jubilado
No, me refiero para concienciarnos a los demás que tenemos que buscar soluciones, que tenemos que ayudar a la gente que padece la diabetes. Sin embargo, no, usted se coge su bicicleta y decide hacerse 3.600 kilómetros teniendo lo que tiene encima. ¿Esto cómo lo llevan en casa?
Bueno, no lo lleva muy bien, la verdad. No lo lleva muy bien porque la última vez que hice este recorrido perdí 13 kilos. Y yo no soy una persona gruesa, soy una persona bastante delgada. Uh-huh. Peso unos 72 y peso 73 kilos. Se me notaba
lengua que venía con 13 kilos menos. De hecho, cuando volví, me fui a Villena de Rocío, Sevilla, porque tenía unos síntomas raros y creían que tenía dengue, ¿no? Entonces, la verdad, vaya un poco. Yo he dicho que por la causa lo hago, que por mi nieto la vida, ¿no? Y es lo que me lleva para adelante, ¿no? La otra vez lo hice por puro placer, que fue muy duro, pero lo hago por una causa muy bonita, que es por mi nieto y por la fundación y por la investigación de esta enfermedad que la padecen millones de personas en el mundo.
Es así.
Entre todos tenemos la gran suerte de que vaya evolucionando, que vaya mejorando las técnicas y demás. Solucionaste 100% que había en Nova más, pero vamos, si vamos mejorando, estupendo.
¿Cuánto tiempo va a tardar en entrar a Mauritania, Francisco?
Pues hasta Mauritania, hasta la frontera de Mauritania, yo creo que calculo que van a ser unas 3 semanas o así. Uh-huh. Unas 3 semanas hasta entrar en la frontera de Mauritania. Uh-huh. Y ya el resto, pues, tengo que recorrer unos 800 kilómetros aproximadamente en Mauritania y en Senegal unos 600 sería. Digamos otras 2 semanas y algo. 35, 38 días tengo calculado. ¿Sí?
Es una ruta que, como usted ha dicho, conoce, por tanto, sabe o tiene una ligera idea, porque nunca es igual, pero tiene una ligera idea de lo que, o una gran idea, mejor dicho, de lo que le espera. Sin embargo, anteriormente usted ha hecho esta ruta y es una ruta donde ha tenido experiencias solidarias, experiencias increíbles, incluso hasta de desfallecimiento, de decir, no puedo más, no continúo, y de repente pues aparecer una fuerza increíble y llevarle hacia adelante, hacia la meta, ¿no?
Tengo la experiencia, dice que la experiencia es un grado. Lo que ocurre es que en este caso, pues la experiencia es un grado, pero tanto en pro como en contra. En pro, que es donde tengo que coger mucha agua y mucha comida, porque hay etapas de 200 y pico de kilómetros donde no te encuentran un arma, y antes no la tenía, entonces me quedaba sin agua y lo pasaba bastante mal. Ahora sé que tengo que agarrar comida, pero el contra de esta experiencia, pues que sé a lo que me enfrento. Sé que me voy a encontrar una zona muy, muy, muy hostil, en climatología, en distancia, en problemas de agua, entonces, claro, mi pellizco lo llevo.
Claro, su pellizco lo lleva usted y lo lleva su familia. Lo que pasa es que estamos seguros que Juan José, desde aquí, desde Écija, le va a apoyar muchísimo y va a ser el que le dé alas, el motor que le mueva a hacer esta hazaña, porque no deja de ser una hazaña un hombre con los problemas que tiene recorrerse 3.600 kilómetros en África, que África es una zona, en algunos sitios, bastante complicada, no solo por la climatología, sino por a quienes se pueda encontrar.
Sí, allí tenemos la frontera de Rosso, una frontera donde la vida no tiene valor, ¿no? Aquello es súper complicado. Allí o sueltas dinero o no pasas, o cuando España tiene... Vamos, que no tenemos, los españoles no pagamos divisado, sin embargo allí, si no sueltas, no pasas. Y ves, bueno, ves el peligro, lo marcas, ¿no? Aquello allí hay cientos y cientos de personas por allí rociadas, tiradas, y lo parta. Intentan sacarte por aquí, por allí, te montan en un cayuco y cuando está a mitad del río, pues es la frontera natural, te dice que quiere más dinero. Bueno, es una historia. Y tú cuando ves allí la policía esperándose por tu documentación, dices, ¿qué es lo que ocurre? Claro, si coges la documentación este, te va a sacar los cuartos, ¿no? Que lo que usted me dijo antes de que en la otra vez, pues tuve un bajón impresionante, porque tuve una gastroenteritis enorme y no tenía fuerza para continuar, pero 3 meses antes había fallecido un hermano mío que le gustaba siempre mis aventuras, yo se las contaba y me acordé de él y fue lo que me dio una fuerza enorme para continuar. Estuve llorando como 5 minutos, me dio una fuerza enorme, me levanté y miré para arriba y digo, por ti, Fernando. Y en esta ocasión, pues, me va a llevar volando.
Seguro que sí, que entre su hermano y Juan José le van a llevar en volandas. Yo le he pedido a Francisco que nos vaya haciendo un pequeño cuaderno de bitácoras en la medida que él pueda, que nos vaya mandando audios, que le iremos, porque claro, no sabemos cuándo es el momento para llamarle, porque estará en ruta y no sabemos cuál es el momento, pero le hemos pedido que nos mande audios a través de WhatsApp cuando tenga cobertura, cuando pueda, y nosotros iremos dándoselo a ustedes y contándole la hazaña de este abuelo coraje, que por su nieto, que tan solo tiene 7 años y bueno, pues desde hace un año, con 6 añitos le detectaron diabetes de tipo 1, lo va a hacer. Y desde aquí, Francisco, le mandamos un abrazo, pero sobre todo mucha, mucha, mucha fuerza, que vaya bien y cuídese mucho, ¿eh?
Pues un millón de gracias, ¿eh? A todos, ¿eh? Y espero que a la vuelta tengamos un retorno feliz y poder contar de nuevo toda la vivencia.
Eso es lo que importa, que la vuelta sea feliz. Vaya mandándonos audios cuando vaya pudiendo.
Lo mandaré a la asociación, a Diabetes Cero. No sé si tenéis vosotros el teléfono de ellos y que ellos os lo vayan mandando, porque conmigo va a ser complejo.
Vale.
Yo cuando tenga cobertura, que son momentos puntuales, sí, se lo mando a ellos. Entonces, bueno, es más fácil que ellos estén en contacto con vosotros para que os manden los audios.
Pues nos deja, después en el teléfono que tiene, que es el mío, nos deja el teléfono de ellos y nos ponemos en contacto con ellos y así vamos sabiendo de usted. Francisco Martín Méndez, abuelo coraje de Écija, mañana parte para Dakar, se va a hacer 3.600 kilómetros para concienciarnos que tenemos que seguir ayudando a la investigación de la diabetes, una enfermedad que efectivamente padecen millones de personas. Gracias y mucha suerte.
Pues muchas gracias y decir que Diabetes Cero no nacimos para sentir.
Eso es.
Gracias.
Gracias.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres.
Ah, y con parking gratuito.
La que te dijo que para reservar verano tiene tiempo suficiente. Es que a ti te quiso fastidiar porque al final se te adelanta toda la gente.
Pues sí, y hay que reservar ya para las vacaciones. Por cierto, hablando de vacaciones, que el Hotelón te regala un fin de semana, el fin de semana de feria, que si te quieres ir, lo único que tienes que hacer es llamar a nuestro WhatsApp, que es el 607-63-1407, y contestar a la pregunta que hacemos. ¿Cuál es la playa que vas a estar mirando desde la ventana del Hotel On? Y hasta ahí puedo llegar, porque claro, si digo dónde está el hotel, pues ya sabes tú cuál es la respuesta. Así que rápidamente llamando al 607-63-1407, el Hotel On, que está en Matalascañas, ¿cuál es la playa? No soy tonta, ¿eh? ¿Cuál es la playa a la que da la ventana del Hotel On? Y a partir de ahí ya, pues me invitas a una cerveza si lo llevas, porque te acabo de dar la respuesta.
Así que ve, reservando el hotelito. Y si te vienes al On, playa, fiesta y sol todo el veranito.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Siempre que escucho esta música me sumerjo en el acuario, me convierto en una, iba a decir en una sirena, pero yo no tengo pinta de sirena, en cualquier caso en un pescadito más, da igual, una morsa, que no es un pescado, pero bueno, es una morsa, un ballenato, un cachalote, ¿no? Entonces, porque ¿un qué? Una beluga. Una beluga, qué desagradable soy, ¿no? De verdad, una cosa que lo diga yo y otra cosa que me lo digáis vosotros. En fin, que vamos a hablar del acuario de Sevilla, porque miren, ¿se imaginan un mundo sin música y un océano sin peces? Pues esto es lo que está ocurriendo con un ejemplar que además vamos a tener la suerte de conocer en el Acuario de Sevilla, porque al Acuario de Sevilla ha llegado el pez guitarra. Para hablarnos de este pez está Susana Montero con nosotros, que es la directora de Educación y Acciones Medioambientales del Acuario de Sevilla. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarnos.
Bueno, oye, el pez guitarra yo lo he visto, vamos, lo he visto en fotos. Me tendré que pasar al acuario a verlo. ¿Cómo es de grande?
Pues mira, es de grande, un tamaño medio podían ser 2 metros, 2 metros 20, pero vamos, puede alcanzar tamaños de 2,60.
Estamos hablando casi como un tiburón.
Sí, de hecho el pez guitarra pertenece a la familia de los tiburones, uh-huh. Aunque es una raya que tiene esta forma entre tiburón y raya, ¿no? Pero realmente alcanza tamaños de tiburón.
¿Y qué está pasando con el pez guitarra?
Pues sobre todo el desconocimiento que hay de esta especie. Realmente el pez guitarra antes existía pues por todo el Mediterráneo, una parte del Atlántico, ¿no? Cercana también a nuestras costas y al norte de África y demás. Y ahora está desapareciendo, pero vertiginosamente, las poblaciones. El problema que hay es que se desconoce este problema y realmente se está pescando. Incluso sin saber que es una especie protegida, ahí sí, de hecho nos lo estamos comiendo en algunas zonas.
¿Ah, sí?
Sí, porque siendo raya, pues se vende y se cocina como una raya. Y entonces, claro, ahí las poblaciones están empezando a diezmar. Y ahora mismo, digamos que todo el Mediterráneo, todo el litoral, las únicas poblaciones que se están viendo están justo en las costas de aquí de Andalucía. Sí, justo en algunos puntos estratégicos de Cádiz y de Huelva.
Ajá.
Entonces, pues claro, nuestro deber es precisamente aquí en Andalucía, que es donde está el acuario, dar a conocer a esta especie y cuál es su problema y que la gente no se coma, porque su grado de amenaza supera al que pudiera tener en su día el lince.
Claro, claro.
Entonces estamos hablando de que nos estamos comiendo linces ibéricos del mar, por así decirlo.
Madre mía. El problema, claro, es que yo creo que nosotros, digo, los clientes, no sabemos que nos estamos comiendo a lo mejor un pez guitarra, sino que nos lo venden, pues como por ejemplo cuando te dicen aquello de estás tomando mero y no estás tomando mero, o cazón y no estás tomando cazón, estás tomando otro tipo de pescado, ¿no? Pues entiendo que con esto pasará exactamente igual.
Claro, sobre todo es eso, es lo que tú dices, es un desconocimiento también de la especie y de lo amenazado que está y del por qué, ¿no? Hay gran parte de su amenaza, aparte de la pérdida de hábitat y siempre las capturas que se producen incidentalmente o accidentalmente según sean redes abandonadas o en distintos artes de pesca. Pero hay otra parte de esa pesca que lo pescan como raya, puesto que no, claro, deja de ser una raya, y esa población, ¿no?, pues desconoce este problema. Entonces nuestra mayor ilusión en esta campaña es justamente revertir esta situación.
Claro, y para eso además tenemos la suerte que podemos conocerles porque están en el Acuario de Sevilla. Es un pez que efectivamente, pues, porque decía, bueno, ¿y cómo se llama? ¿Por qué se llama pez guitarra? Claro, cuando he visto la foto, tiene enteramente la forma de una guitarra y ¿qué podemos hacer? O sea, vamos a llegar al Acuario de Sevilla y me parece que son 3-4 ejemplares los que hay.
Bueno, tenemos más.
Ajá.
Porque tenemos los tenemos en 2 instalaciones diferentes y además yo creo que el público va a disfrutar también mucho de conocer a la especie, porque la primera instalación que se van a encontrar es que tenemos 4 bebés de pez guitarra.
Ay, por favor.
Que son nuestros baby guitar,
uh-huh,
que hemos bautizado con este nombre para acercar también a los guitarras a los más pequeños. Y luego tenemos 2 ejemplares de adultos en el tanque principal, en el escenario.
Ajá.
Entonces estamos contando con 6 ejemplares de pez guitarra en el Acuario de Sevilla.
¿Y se pueden reproducir bien en cautividad?
Sí, se pueden reproducir. De hecho, ahora mismo los ejemplares que nosotros tenemos proceden de otras instalaciones y otros centros que, ajá, también que han reproducido, precisamente por no coger ningún ejemplar del mar.
Qué bien.
Y entre todos hace una labor fuerte de comunicación.
Uh-huh. Fíjense los nombres de los bebés, de los baby guitar. Hay uno que se llama así, baby guitar, otro que se llama Bombo Star, otra Lady Yatela y Magic Splash.
Sí, estos nombres vienen porque nosotros hemos querido ligar precisamente este pez con algo que a todo el mundo le hace feliz, ¿no? Que es la música, precisamente por esta similitud que tiene con el instrumento, por eso se llama vulgarmente pez guitarra.
Sí.
Y entonces, en esto que has introducido tú de este mundo sin música que nadie se imagina, pues tampoco queremos un mundo sin peces, ¿no? Entonces, justamente con los Baby Guitar, con estos cuatro, hemos creado como una especie de banda y lo que estamos buscando es esa voz de todos esos niños, ¿no? que quieran darle voz al pez guitarra, o sea, es decir, que nos ayuden a divulgar sobre su especie. Y hemos creado este grupo fantástico que la verdad es que está resultando un montón y todo el mundo quiere conocerlos.
Claro, no me extraña. Y después de lo que estamos contando aquí, pues ya saben, papás y mamás tienen un fin de semana maravilloso por delante para llegarse al acuario de Sevilla y conocer a esos dos ejemplares adultos y naturalmente a los bebés guitarra, como yo digo, los bebés guitarra, porque además hay actividades, ¿no? ¿Tenéis actividades con ellos?
Sí, o sea, tenemos...
O relacionada, mejor dicho.
Sí, realmente tenemos varias líneas de actuación, pero para el público que nos visita, o sea, hay desde juegos interactivos en el que se puede eliminar esas amenazas jugando en una pantalla. Tenemos también unos hologramas que hemos creado sobre este animal, un poco también porque muchas veces es un animal que vive asociado al fondo y últimamente la verdad es que están pasando mucho por la vista principal, parece que les ha gustado la campaña y que realmente vienen a vernos más,
claro.
Pero hay otras veces que están en el fondo, entonces hemos creado un holograma también para que la gente lo pueda ver muy de cerca y que sepa exactamente cómo es por arriba, por abajo... Y que lo conozca. Entonces, la verdad que entre como te digo, este holograma, estos sorteos que vamos a hacer también con un fotocall que tenemos al principio, en el que tenemos hasta guitarras de verdad para que la gente conozca dentro de esas guitarras cuál es la guitarra del mar. En fin, vamos a tener muchas muchas cosas y no nos vamos a quedar ahí, ¿eh? Después del verano haremos muchas
más cositas.
Muchas más.
Bueno, pues esperamos contarlas. Ya saben, papás y mamás, lleven a los chicos a conocer al pez guitarra, a estos dos ejemplares, como decía, adultos, y a esos cuatro rockeros, para divertirse, para pasarlo bien, pero sobre todo para concienciarnos que el pez guitarra es una especie en extinción y que tenemos que cuidar muy mucho. Pues Susana, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por darle voz desde aquí también.
Eso, nosotros nos hemos convertido por un ratito en el quinto pez guitarra.
Efectivamente, habéis sido la voz.
Gracias y hasta prontito.
Hasta luego.
¿Quieres conocer más de cerca tu provincia? Acompáñanos en un viaje apasionante por nuestros pueblos. Historias anónimas, sus protagonistas, nuestras tradiciones y fiestas, gastronomía, ocio.
Tu pueblo es provincia.
Con José Joaquín Trenado, los jueves a las 3:30 de la tarde en COPE Más Sevilla, 105.8 FM, también en internet y en tu móvil.
Sevillanísima llega a Bormujos. COPE Sevilla y el Ayuntamiento de Bormujos presentan Sevillanísima, íntimo y musical, con Marisol Bizcocho. Un encuentro personal y emotivo que nos permitirá conocer más de cerca a la artista revelación de las sevillanas. Jueves 20 de abril a las 8 de la tarde en el Teatro Juan Diego de Bormujos. Entrada libre sin invitación hasta completar aforo. Colabora Delegación de Cultura y Fiestas, Ayuntamiento de Bormujos.
Es la 1:04 ya no, ya es la 1:05 de la tarde y me voy rápidamente al bufete de Mercedes Peña, nuestra abogada de cabecera. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás?
Muy bien, Mariani, buenas tardes.
Oye, nos ha preguntado un oyente de COPE que su mujer, que tiene la cuantía de los dos hijos, vive en el domicilio familiar, pero que ahora está viviendo con su nueva pareja. Sin embargo, esta persona pues sigue pagando la mitad de su parte de la hipoteca. Pregunta que esto, si hay alguna solución que se puede hacer, que hasta cuándo tiene que estar aguantando esto, porque claro, encima de que está pagando y que no puede beneficiarse de nada, tiene que aguantar que el muchacho que acaba de llegar a la vida de su ex señora, pues también esté disfrutando del que es su hogar.
Sí, pues María, y esto es el uso del domicilio familiar, que a quien se le atribuye suele ser siempre un elemento de conflicto. Y imagínate en este caso que además una persona que ve que está fuera y que enviende sus hijos. Él ha hecho esta concesión para que estén allí en esta casa, pero que entra, en este caso que me cuentas, un señor a vivir y él está pagando la mitad de la hipoteca. Ya vimos que los 18 años era una causa, que los hijos cumplieran 18 años para que se extinguiera el uso. Pero es que el Tribunal Supremo ha establecido ya en reiteradas sentencias, y esto ya es directamente aplicable, que es un motivo para que se extinga esta situación de uso exclusivo, aunque se tenga la custodia de los hijos, cuando se introduce a un tercero en la vivienda en una manifiesta relación estable de pareja. Te digo manifiesta relación estable de pareja porque así lo ha dicho el tribunal, y además ellos dicen que, por favor, que no se ofenda a nadie, que no se está cuestionando la libertad de establecer nuevas relaciones.
Claro, claro.
Una y mil. Pero que esto no se puede hacer en contra de los derechos de otras personas y que tampoco aquí se está afectando al interés de los hijos. Porque ni el interés de los hijos puede restringir este derecho fundamental de esta persona a su propiedad y, sobre todo, cuando en un caso como el que me dice se está pagando una hipoteca.
O sea,
entonces que sepa esta persona
sí.
que puede ir al juez y pedirle que extinga este derecho exclusivo como paso previo a proceder a la liquidación de la casa.
Bien.
Ahora, bueno. Mariani, aquí hay que acreditar que hay un tercero en la casa y que ese tercero no es un amigo que ha venido a pasar un fin de... Bueno, que ha venido a quedarse para la feria de abril, no.
Ya,
tiene
ya.
que ser... Y ahí, pues bueno, ahí ya tú sabes que juegan los detectives,
claro.
Los vecinos que pueden hacer de testigos. Muchas veces, pues también tú sabes que se apuntan como el pack de familias para que los móviles sean más baratos, para que el gimnasio sea más barato, como unidad familiar, o hay quien se inscribe directamente como pareja de hecho. Hay medios para acreditar esto y una vez que se acredite, el juez va a extinguir esa situación para que se proceda a la venta.
Pues oye, creo que muchos padres, sobre todo padres, te están en estos momentos muy agradecidos por este consejo que muchos no saben. Cuando entra un nuevo inquilino, una nueva pareja, sea de él o sea de ella, quien esté disfrutando de la vivienda, se puede reclamar. Mercedes, muchísimas gracias y feliz feria. Bueno, escúchame. Que te espero el martes, me da igual que estés en la feria, pero que el martes te estoy llamando a la 1 de la tarde, ¿eh?
Bueno, pues con muchas posibilidades desde la feria hablo, ¿eh?
Pues desde la feria.
A la una estoy en casa aún.
Perfecto.
Sí, claro que sí. Venga,
pues
hasta la semana que viene.
Te mando un abrazo, Mercedes.
Un abrazo, Mariana.
Se me para el corazón. Me sueltas y sigue la tierra.
Mira, me han dicho que tengo la guapura subida. Me la ha dicho Ricard, que se ha incorporado a la 1 de la tarde ahí al control. ¿Tú crees, Rafael, Isaac, creéis que tengo hoy la guapura subida? O
Ricard se ha equivocado porque tú la tienes todos los días del año.
Yo. No sé si caerme para adelante o para atrás.
Porque eres guapa, entonces la que es guapa. O sea, Ricard te ha visto hoy.
Sí, hoy me ha visto floreciente.
Hoy es él el que viene más.
Sí, viene más primaveral y esas cosas. Víctor Fernández nunca me diría eso, ¿verdad, Víctor?
Es muy diplomático.
Hola,
¿qué tal, Víctor? Me dicen desde las redes que no me meta contigo, ¿no? No sé por qué, si yo no me meto contigo nunca, pero bueno, en fin.
¿En las redes?
Sí, en las redes sociales, en las que tú y yo tenemos. Bueno, ¿cómo está la cosa? Cuéntame, dame escalera, dame un titular.
A 2 días ya del partido que tiene el Sevilla en la Europa League, el Betis ha vuelto a entrenar hoy, por ejemplo, con varias novedades y tenemos, creo que, un programa bastante interesante con un protagonista del Sevilla y otro del Betis.
Víctor, ¿y tú qué me cuentas?
Lo mismo que escalera, te cuento. Fíjate si termino rápido.
Oh, hombre, que de verdad.
Es que vamos a ver, Mariani. Mariani.
Yo creo que año en la caseta vamos a tener que...
Van a volar los cuchillos, van a volar este año.
Vamos a ver, Mariani.
Este año en la caseta...
Tú le pides los titulares a don Rafael.
Voy a buscar un encuentro entre...
¿Entre Víctor y yo? Sí. No, vamos a acabar muy mal.
O termináis los dos muy bien.
No, vamos a acabar muy mal, Víctor y yo.
Si te contamos todo el programa...
No, yo solamente estoy pidiendo titulares. O es que a estas alturas de tu carrera profesional no sabes lo que es un titular.
No te lo damos porque eso. Entonces la gente desconecta.
No, al contrario, estáis creando expectación. A ver si aprendemos. Bueno, ahora sí, ahora es todo vuestro, queridos. Hasta mañana a todos ustedes. Bueno, no, que esta tarde vuelvo con sevillanismo. ¡Hala! ¡Todo vuestro!
cuando el tiempo acelera, grito fuerte.